IncomeShares le ofrece el primer análisis.
7:32, analizamos el mercado con Ignacio Baqueno, Country Manager en Leveres. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola Susana, muy buenos días.
Bueno, esta semana y con el permiso del petróleo, la tecnología ha sido la reina. Por los fuertes bandazos, la agitación es bárbara y también porque hemos tenido resultados empresariales de las más grandes. En las últimas horas hemos tenido Apple y hemos tenido Amazon. ¿Tu lectura? ¿Qué estás viendo?
Sí, ha sido una semana muy intensa porque 4 de las 7 magníficas publicaban esta semana, sobre todo esas dos que mencionas ayer, que serán la noticia en el mercado para hoy, pero todas esas compañías en realidad son las que mueven a todos los semiconductores y esos grandes movimientos que decíais que están ocurriendo hoy mismo en el Kospi, con esas subidas de 28% de SK Hynix o 27% de Samsung, la verdad es que son las que han marcado, digamos, esas reacciones. Te diría que en titulares lo explicabais muy bien, Amazon más 9% después de subir ya antes en la sesión normal un 3%, resultados espectaculares. La otra cara de la moneda, en realidad tampoco diría que ha sido grave los resultados de Apple, que aunque corrija un 6%, no está tan metida en esas inversiones que están haciendo el resto en inteligencia artificial. Y realmente, última conferencia de resultados de Tim Cook, que ya cede el testigo para el 1 de septiembre, realmente resultados yo creo que positivos, pero digamos que el mercado castigaba un poco esa bajada en servicios, también a lo mejor crecimientos menores y sobre todo que parte de lo que batían se debía a la devolución de 11 centavos de los aranceles que está devolviendo el gobierno americano.
Uh-huh. Venimos además de una semana donde ha publicado, por ejemplo, resultados Microsoft, también Meta, y leía que sobre todo el mercado está viendo pues que parece que las compañías están asegurando que las fuertes cifras en CAPEX son acordes con la demanda del mercado y que si la demanda se enfría, entonces ajustarán las inversiones. Entonces el mercado parece que se ha quedado bastante tranquilo, ¿no?
Justamente porque la lectura en inversor lo que está haciendo es eso. Si te estás gastando mucho dinero, lo estás notando en tus ingresos y de ahí el castigo de Meta de ese 8% que se dejaba tras el cierre. ¿Por qué? Porque realmente está gastando. Es verdad que en este trimestre ha tenido más gastos legales, con lo cual digamos que es un trimestre a lo mejor un poco extraño, pero los flujos de caja libre, que al final es lo que está mirando el mercado, que es cuánto al final te quedas respecto a lo que te estás gastando, en Meta han bajado a 800 millones al año, que es una cifra que el año pasado eran 9.000 millones. Por tanto, el mercado sí que está mirando eso, en qué te lo gastas y si realmente estás obteniendo resultados. Pues, por ejemplo, Amazon, con esos grandes resultados de Amazon Web Services, que es la más grande en nube, si subían un 37% respecto al año pasado. Azure, que mencionabas, Microsoft, subía un 45%. Es una exageración. Y, de hecho, Microsoft ayer, esa subida tan fuerte del mercado, 15% que tuvo, es la mayor ganancia en market cap, es decir, en, digamos, dólares contables, 450.000 millones de dólares en un solo día, subió ayer Microsoft en bolsa.
Hoy he visto también que hay tensión en el mercado de la renta fija, en bonos. El coste de la financiación se ha disparado especialmente en el largo plazo, en el 30 años. ¿Esto es por que inquieta la inflación o es porque el discurso de Kevin Walsh esta semana no ha convencido?
Claramente yo creo que es una reacción a esos bancos centrales que no han tocado tipos. Hemos tenido esta semana Banco de Inglaterra, también la Fed no tocaba tipos. Y como ese 30 años americano, que ya nos hemos acostumbrado a que esté por encima del 5%, está en 5,19%, pero no nos olvidemos de Japón. Esta semana ha tocado el 30 años japonés un 4% de rentabilidad. Ahora mismo está en 3,97%. ¿Qué pasa? El mercado está diciendo, pensando, no parece que quieras realmente controlar la inflación y, por tanto, pierden esos bonos en precio. La gente está vendiendo bonos porque no se fía mucho de los grandes déficits que tienen estos bancos centrales. Uh-huh. Y, por tanto, yo creo que sí es importante tenerlo en cuenta porque, aunque están controlando la curva a corto plazo, a 2 años, que va más o menos en esos tipos del 3,5, 3,75 para la Fed, pero realmente el mercado, mirando más allá, pues está preocupado con esa inflación.
El mercado que hablabas de Banco de Inglaterra, Banco de la Reserva Federal y también hoy Banco de Japón ha mantenido tipos sin cambios y bueno, dice que está preocupado por la subyacente.
Sí, porque era un dato que salía precisamente hoy del dato de la inflación de la región de Tokio, de ese 2%, digamos, en inflación, lo cual es preocupante, pero siguen ahí sin tocar tipos. Es real, verdaderamente no se esperaba que tocaran el tipo, siguen al 1% allí, pero de ahí esas subidas de la curva o de los bonos a más largo plazo que el mercado no llega a creérselo.
El Bren, tenso, pero por debajo de los 90, que son buenas noticias.
Sí, $87, realmente está más o menos esta semana, yo creo que ha habido mucho vaivén, arriba, abajo, con las noticias en el conflicto en Irán, que si se reaviva o se, digamos, se tranquiliza, que es lo que está marcando el precio de energía, pero realmente yo creo que va a ser muy complicado volver a 60, $70 de barril, puesto que cada vez las reservas de los distintos países, como han ido bajando, tendrán que irlas otra vez, digamos, subiendo o recuperando.
Dos cositas más, Baquiano. Esta semana me he acordado mucho de ti porque leíamos que Corea del Sur estaba estudiando implementar medidas para prohibir o para frenar las operaciones con ETFs apalancados, porque decía que eso estaba provocando todavía una mayor agitación en esos índices y en los valores muy expuestos a tecnología. ¿A ti esto qué te parece?
Bueno, en Corea sí es verdad que llevan tiempo diciendo si van a aprobar o no aprobar los ETFs apalancados, como los que nosotros hacemos tanto para Europa en bolsas europeas como también en Estados Unidos. Realmente, si miras las cifras de los inversores de Corea del Sur, son alucinantes en cuanto a cómo manejan el riesgo. Leía precisamente que Goldman Sachs hacía un informe que el 4% de los inversores han recibido margin calls, es decir, que se han sobrepasado, digamos, en sus inversiones y que han necesitado poner más dinero. En el caso de los ETFs apalancados, por ejemplo, en los nuestros, realmente el cliente no tiene necesidad de tener esos margin calls, no tiene por qué poner margen, puesto que lo invertido es todo lo que puede llegar a perder, digamos, si el mercado le contradice. Con esas subidas hoy de Hynix del 28%, si estás en un apalancado en corto, es decir, negativo, en que te corrija tres veces, pues ya estás perdiendo un 90% de tu inversión. Si estás en el largo, obviamente estás ganando hoy un 90%, pero con estos fuertes movimientos de mercado y de valores, hay que tener mucho cuidado con los apalancados para pensarte muy mucho cómo estás haciendo ese trading y, sobre todo, pensar en cuánto plazo lo puedes mantener.
Claro, también me contaba que hay una alta volatilidad del mercado por dos motivos. Uno, porque hay una excesiva concentración en Estados Unidos y en tecnología, porque hay un excesivo flujo hacia los ETFs que al mismo tiempo favorecen que esa concentración sea todavía mayor. ¿Esto es así? ¿Esto provoca que los movimientos sean tan bruscos?
En cierta forma sí, pero también lo estamos viendo que hay tanto vaivén en los resultados empresariales que al final marcan esa demanda, puesto que lo que estamos viviendo de inteligencia artificial es cuánto están gastando esos hiperescaladores, esas grandes tecnológicas, y a de dónde está yendo el dinero, que son los semiconductores. Obviamente que luego influyen mucho todos los inversores comprando y vendiendo, y si ya están comprando y vendiendo apalancadamente, es decir, multiplicado por dos o por tres, obviamente los volúmenes son mayores, con lo cual en las reacciones de compra se exageran igualmente las reacciones de venta.
Para la semana que viene, algo así importante, ya ha pasado lo peor, ¿no?, en cuanto a resultados.
El 67% del S&P 500 se ha publicado, 26% arriba de beneficios. Hoy he visto que publica Chevron, también publica Monster, pero sí, semana que viene más tranquila en resultados y ya entrando en agosto, más tranquilidad, yo creo que también en volúmenes.
¿Agosto vacaciones? ¿Te veo la semana que viene o no?
La semana que viene no, primera semana de vacaciones, pero luego yo creo que no estarás tú, estará Rubén, sí que estaré.
Bueno, pues nada, la semana que viene no te veo, yo estaré, pero tú no. Oye, mil gracias, disfruta, un abrazo fuerte. Felices vacaciones.
Muchas gracias a ti, Susana.
Chao, chao. Vacaciones.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.